Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sigue trabajando en múltiples direcciones con el objetivo de solucionar la grave crisis migratoria que asola al archipiélago. A esta hora debe estar terminando una reunión que ha mantenido con el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, en la cual ha pedido por enésima vez mayor implicación de Bruselas en la solución al problema. El encuentro se produce tras la carta enviada por Clavijo a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, solicitándole una visita a Canarias para conocer de primera mano cómo se acoge a los migrantes y a los menores no acompañados. Todo ello después de que Clavijo además se reuniera ayer con los ministros que forman parte de la Comisión Interministerial de Inmigración para avanzar la reforma de la ley de extranjería y que el Consejo de Ministros haya puesto en marcha el procedimiento para recurrir el protocolo de atención a menores que llegan en cayuco aprobado por Canarias. Clavijo, en cualquier caso, deja en manos de los tribunales la valoración sobre la medida aprobada por su gobierno y recuerda cómo se está recepcionando a los menores hasta ahora.
Que desde luego nosotros no podíamos recibir los menores con albaranes, es decir, con escritos de puño y letra, sin fotografías, sin reseñas. Yo, si quieren, tengo ejemplos, ¿no?, de lo que en este caso perseguimos, que no se preste. Es decir, no puedes entregar 20 menores sin una foto, sin una huella dactilar.
Pero más allá de resoluciones judiciales, el Partido Popular tiene mucho que decir en todo este asunto. Y es que sin un acuerdo político entre las dos grandes formaciones de este país, va a ser imposible la reforma de la ley de extranjería, que es imprescindible para una solución a todo el problema. Son las 16 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Repasamos las claves que nos deja la mañana hasta ahora. Lo hacemos con nuestro compañero Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. La aplicación del Real Decreto 933-2021 será un nuevo reto para la llegada de turistas a Canarias. Esta norma obliga a hoteles y alojamientos a recopilar más datos de los huéspedes, como el teléfono móvil y la forma de pago, además de los datos habituales como el DNI o pasaporte, lo que ha generado preocupación en el sector turístico, ya que los establecimientos tendrán que gestionar más datos, lo que añade complejidad al procedimiento. Victoria López, presidenta del Grupo Fedola, señaló esta mañana en nuestro programa regional que no comprende por qué se exigen más datos a los turistas, cuando con los actuales ya se cubren todas las necesidades. La acumulación de nuevas obligaciones podría ralentizar aún más los procedimientos, afectando negativamente a la experiencia turística en el archipiélago.
No sé hasta qué punto pedir el número de una tarjeta de crédito a un cliente, la forma en la que va a pagar, sea para evitar, no sé, el blanqueamiento de capital o el número de teléfono, ¿con qué sentido? Yo creo que la ficha policial ya refleja lo que nos importa, quiénes son, de dónde vienen y dónde están alojados, y luego ya el resto tendría que ser puntual a aquellas personas que puedan ser sospechosas de tener algún, no sé, de estar cometiendo algún delito.
Del mismo modo, Javier Cabrera, propietario del Grupo Monkey, afirmaba que esto va a traer problemas y que deberán actualizar los sistemas informáticos para pedir los datos previamente, aunque algunos turistas no lo van a entender.
Igual un inicio de unas vacaciones llegando a un hotel maravilloso como el que nos encontramos, pues se puede convertir en una discusión absurda con un extranjero pidiéndole datos que él, a mi juicio, entiende que no va a tener por qué darlos, con lo cual ya empezamos mal las vacaciones.
Seguimos hablando de turismo y es que una de las alternativas que se barajan para mejorar las condiciones laborales de las camareras de piso pasaría por la instalación de camas elevables, lo que facilitaría que puedan hacer las camas y rodarlas sin agacharse constantemente ni hacer fuerza. Ara García es la gerente de Tren Robotics, empresa que fabrica estas camas, y nos explicaba su funcionamiento.
Realmente el nuestro es un sistema de elevación que consta de cuatro patas, es decir, en este caso sería a tres niveles de altura, porque cada persona mide diferente, esto hay que tenerlo también en cuenta, ¿no? Sí. Salen cuatro ruedas, y claro, una vez que se eleva la cama, pues claro, ya es muy sencillo esa movilización, ¿no? No tienen que estar arrastrando, ni cogiendo peso, ni agachándose más de la cuenta.
Y como último apunte, en Guía Edisora se celebra esta tarde el segundo encuentro de la Conferencia de Ministros de Justicia de Países Iberoamericanos y de Lengua Portuguesa. El evento tendrá lugar en el Hotel Abama.
Gracias, Brian. Pero clave del día y la primera foto la vamos a situar también hoy en el municipio de Arona. Ayer tuvimos una amplia radiografía de cómo está la situación de personas acampadas, algunas en coches, incluso en caravanas, pero sobre todo en una zona de infraviviendas que, repito, está en Los Cristianos, del municipio de Arona, justo en la esquina ya prácticamente donde acaban Los Cristianos, muy cerquita del Hotel Arona, en una especie de descampado donde hay varias chaboras infraviviendas. Ayer allí se produjo un incendio que levantó la alarma de los vecinos, y ciertamente es una situación que venimos siguiendo aquí desde hace algún tiempo, con el desalojo también de un centro comercial abandonado en esa zona cercana, que estaba ocupado por diferentes personas de diferentes nacionalidades. En fin, es una zona que viene produciendo problemas últimamente. Débora Leal es una de las vecinas de esa zona afectadas por todo esto que estamos ocurriendo. Débora, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Usted nos ha enviado un vídeo con un incendio en esa zona que nos cuenta que no es un hecho aislado, que se viene pasando de forma reiterada, ¿no?
Sí, es que el vídeo del incendio que yo ayer les hice llegar no es de ayer, es del 11 de septiembre, que ocurrió lo mismo.
Sí.
Justo en el vallado que puso, porque al final ese terreno es privado, pertenece a una empresa de aquí, de hotelera de Arona.
Sí.
Y vallaron la parte que da para una comunidad que se llama El Rincón, justo aquí pegados a la montaña de Guasa. Solo vallaron esa zona, pues creo que por exigencias del presidente de esa comunidad, y produjeron un incendio el 11 de septiembre justo ahí. No sé si fueron entre ellos o alguien que ya está harto de esta situación le prendió fuego, que yo no lo haría, pero lo podría llegar a entender que alguien lo hiciese.
¿Por qué estas personas generan inseguridad? ¿Ustedes están preocupados con esta situación, Débora?
Sí, está claro. Al final son personas que no están bien, no tienen buena salud mental, pues practican, o sea, son personas drogadictas.
Sí.
O sea, las puedes ver, son zombies andando por la calle, al final no dan seguridad. Tanto ellos como también algunas, al final aquí también se han instalado bastantes caravanas. O sea, yo, por ejemplo, ahora porque teletrabajo, y ahora estoy aquí a su lado y lo veo.
Sí.
No da nada de seguridad. Al final, las personas en el terreno, por ejemplo, viven en una situación, pues bastante, unas condiciones, pues bastante infrahumanas. O sea, no hay ningún tipo de salubridad. Mm. Están en medio del núcleo urbano.
Llamarlo, por lo que yo veo en el vídeo, llamarlo infravivienda es hasta ser generoso con lo que yo estoy viendo aquí, ¿eh?
Sí, totalmente. Al final cogen desechos que se van encontrando. Muchos de ellos, no sé si continúan siendo, pero al final cuando, como bien comentaste, hay un centro comercial que se desocupó y se vació, a muchos de ellos, porque yo llevo viviendo aquí 6 años, los podías ver con los carros y los colchones cargándolos y se instalaron en el terreno.
Sí.
No sé si ahora mismo los que están viviendo aquí son los mismos todavía o se han cambiado, porque también en toda la zona de la montaña de Guasa hay el mismo tipo de infraviviendas, de chabolismo. Y al final es un poco una situación que nosotros como vecinos al final necesitamos, pues, que las autoridades, el ayuntamiento, a quien le corresponda, que busque una solución. En este terreno, por ejemplo, que es privado, que exijan a la propiedad un poco, pues que lo vayan y que lo desocupen, como hicieron con el centro comercial.
Claro.
Y el resto, pues al final, esto al final está en medio de un núcleo urbano.
Pero estos incendios se producen porque por peleas entre ellos, por el terreno, ¿o por qué?
Eso no lo sabemos. A mí me han comentado que entre ellos pues se queman, pero no lo sé, porque es al final... el que quemaron el 11 de septiembre, por lo que estoy viendo, es el que estaba pegado a la valla, y
sí,
ahora ayer quemaron el que estaba justo al lado. Entonces, a lo mejor sí fueron entre ellos y fue un poco en venganza, pero siguen habiendo. O sea, y lo peor de todo es que luego transportan toda la basura que necesitan para vivir hasta ahí y luego se van y la dejan. O sea, ahora mismo el terreno lo puedes ver desde lo alto, da pena.
Ustedes temen que una de estos incendios llegue a las casas colindantes y pueda haber un susto gordo, ¿no?
Obviamente, porque es que, por ejemplo, el incendio que hizo en septiembre estaba justo pegado a la urbanización del Rincón. Al final eran unas llamas bastante altas. Si eso sigue, si no lo apagan a tiempo, eso puede seguir y podría llegar perfectamente. Hay bastante vegetación, o sea, puede llegar perfectamente a la urbanización.
Débora, ¿han tenido ustedes la oportunidad de hablar con alguien del ayuntamiento, de explicarles la situación o no?
Antes tenían un número de WhatsApp en el que yo me cansé de enviar vídeos, pero el número de WhatsApp lo inhabilitaron. Y la verdad que es que yo no he hablado con nadie más. O sea, al final es un caso que saben, al igual que el caso en su momento cuando lo resolvieron del centro comercial. Yo la verdad que no he hablado con nadie. Sí sé que el presidente, por ejemplo, de la comunidad del Rincón está cansado y se nota como por exigencias de él vallaron la parte que da del terreno a esa urbanización. De resto creo que nadie más se ha quejado ni ha dicho nada. Al final la mayoría de los vecinos que viven aquí, la mayoría son extranjeros y pues yo creo que directamente se adaptan a esto. Bien. Es un poco...
Pues Débora, adquirimos el compromiso de hablar nosotros con el ayuntamiento, a ver qué nos dicen de este asunto y si se puede hacer algo con ese matiz muy importante que dices, que es que los terrenos realmente son de propiedad privada y pertenecen a una empresa hotelera.
Sí,
pero bueno.
Un poco deberían, claro, deberían exigirle un poco a la propiedad porque claro. Lo valle y que vacíe todo el mundo que está viviendo ahí y que lo valle. Al final da un poco de inseguridad, al igual que también controlar un poco el tema de las caravanas. Al final viven niños y demás ahí, en medio de la carretera, donde pasan coches. Claro. Y para nosotros, pasar diariamente por ahí... que hay niños jugando en la calle, o sea, creo que no es un entorno para estar jugando en la carretera.
Desde luego, el entorno frente a la montaña de Guasa, repito, en esa esquina de los cristianos, es absolutamente lamentable. Caravana, gente viviendo, gente con colchones en el suelo, como nos decía ayer nuestra compañera Isabel Pérez, durmiendo en coches también, y estas infraviviendas...
haciendo sus heces, duchándose en la calle, al final...
Efectivamente, el panorama es dantesco realmente. Sí. Débora, te agradecemos muchísimo que nos lo cuentes, y reitero, vamos a ver qué nos dicen desde el Ayuntamiento de Arona, y si podemos hacer algo al respecto, ¿vale?
Perfecto, muchísimas gracias.
Débora Leal, vecina de esta zona. Muchísimas gracias, un saludo.
Gracias, que tenga un día.
Hasta luego. Ha comenzado ya, les comentaba yo que estaba reunido el presidente del gobierno de Canarias con el vicepresidente de la Unión Europea, con Margarita Sina. Está hablando ahora mismo Margarita Sina, vamos a escucharle.
Dar soluciones basadas en el derecho para afrontar cualquier tipo de situación y de crisis basados en solidaridad y responsabilidad. El pacto entrará en función en 2026, pero quiero que estos dos años que nos llevarán a la plena ejecución del pacto no sean dos años perdidos. Por lo tanto, ofrecemos a todos nuestros Estados miembros y a España medidas concretas y equipos y recursos financieros dedicados para poder avanzar en estos dos años todas estas previsiones del pacto y podemos ejecutar sobre el terreno muchas de las cosas que se prevé en un pacto. Hemos trabajado muchos años en Europa tratando la migración como bomberos. Ahora ya es el momento de actuar como arquitectos, construyendo un nuevo sistema basado en el derecho y que solucione muchos de los problemas que tuvimos que afrontar sobre una base ad hoc. Termino para reiterar esto que he dicho al principio. Mi presencia aquí significa que los canarios no estáis solos. La inmigración es un reto europeo. Precisa soluciones europeas. Pero ojo, las soluciones europeas también precisan una cooperación y unas sinergias estrechas entre el nivel regional y nacional.
Son las palabras, insisto, en directo de Margarita Sinas, que es vicepresidente de la Comisión Europea, ha dejado un titular interesante, ¿eh? Ha dicho que hay que dejar de actuar como bomberos en la crisis migratoria y actuar como arquitectos. Ahora habrá que ver cómo pasamos de esas palabras a los hechos, que es lo que realmente interesa. 10 y 18 minutos han sido nuestras claves del día de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años. ¿Pero para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Activamos como siempre Santander de WhatsApp contigo, 610-1080-11, ya lo sabes, puedes interactuar en tiempo real con nosotros, como cada día. También recuerda, en X antes Twitter, somos @copecanarias y @cope-tenerife, y en Facebook también somos Cope Canarias. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué santo va a celebrar la Iglesia Católica?
La Iglesia Católica celebra San José de Cupertino, Santa Sofía,
San Metodio y Santa Irene.
Pues a todos ellos los felicitamos, claro que sí, a todos los José de Cupertinos, a todas las Irenes que haya por ahí.
Sofías, muchas Sofías Sofis.
También, que tenemos muchas Sofis, claro que sí. Frase del día que hemos elegido, Maricruz.
Cuida tu cuerpo. La salud es otra forma de riqueza.
¿Otra forma de riqueza?
De riqueza.
¿Quién dijo
la salud? Lo dijo Galeno.
Ah, Galeno. Estás con frases de médico.
No, no, no.
Entre Galeno y Hipócrates.
Es que busco y lo que encuentro y que me gusta, pues lo
¿te gusta?
Lo,
¿te gusta últimamente la frase del médico? Bueno, estamos escuchando a Maná hoy, que ya saben que ha retirado de todas las redes su canción con Nicky Jam, con el cantante. Bueno, el cantante, llamar cantante a Nicky Jam es pasarse, pero bueno. El cantante reggaetonero que ha apoyado a Donald Trump, y dicen desde Maná que ellos no apoyan a racistas y que por tanto retiran su canción con este cantante de reggaetón. 10 y 20 minutos, creo que ha tomado la palabra Fernando Clavijo, el presidente del gobierno de Canarias. Vamos a escucharle.
La cooperación con Mauritania, con Senegal y Gambia, principalmente los tres países, es fundamental. La noticia, además, que nos daba de que va a tener reuniones desde aquí, desde Canarias, con el equipo, para desde las dos orillas, que es como se tiene que afrontar este fenómeno y se debe gestionar, pues nosotros nos llena de esperanza, ¿no? Y luego, como bien decía, que lo vivimos al final, por fin Europa tiene un pacto sobre migración, algo tremendamente difícil, y que el vicepresidente no solo dependía de él, sino que se implicó personalmente, ahora queda su desarrollo. El hecho de que situaciones como las que vivimos ahora podamos activar un mecanismo de respuesta solidaria inmediata, sin necesidad de todo lo que estamos viviendo, de estar meses y meses hablando y negociando, y los niños aquí presentes, es la mejor garantía de que al final algo obvio, y es que no llegan a Canarias, llegan a Europa.
Bueno, pues pacto por la inmigración, se refería el vicepresidente de la Unión Europea, también ahora Fernando Clavijo, pacto de la inmigración. Te iremos explicando, por supuesto, aquí en toda la programación de COPE Canarias, en qué consiste ese pacto y cómo se pasa de ser un bombero a ser un arquitecto, que me ha hecho también gracia el asunto. 10 y 21 minutos, en 3 minutos, te voy a hablar de las denuncias de los trabajadores de Tisa que dicen que se han multiplicado las agresiones. Ahora te cuento.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Déjate seducir una noche más por Scandal Dinner Show. Ahora todos los viernes y sábados con espectáculos únicos para que vivas como nunca el Dinner Show de Canarias en el GF Victoria. Prepárate para una noche más. Reserva ya en scandaldinnershow.com.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 12 al 25 de septiembre de 2024. Como por ejemplo, en panadería, el pan barra chusco 190 gramos por 39 céntimos la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
COPE Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 24 minutos, como te decía, los trabajadores de Tisa reclaman medidas ante el aumento de insultos y de agresiones. Desde el Sindicato Intersindical Canaria están pidiendo dotar al conductor de rango de autoridad y evaluar los riesgos laborales psicosociales. Voy a saludar a Carlos Hernández, que es portavoz de Intersindical Canaria en Tisa. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Sí, hola, buenos días. Encantado por este momento, esta oportunidad que nos dan de contar los hechos y demás.
¿Tanto bueno, han aumentado los insultos y las agresiones, Carlos?
Sí, sí, exactamente. Sí, vamos, el tema de los insultos y las agresiones es casi un día a día. Las agresiones quizás menos. Sí, los insultos, las actitudes. Es verdad que ha habido un aumento notable de pasajes.
Sí.
Que hemos pasado casi a 10 millones de pasajeros en el último semestre aproximadamente este año. Y todo debido también a la afluencia del tema de la gratuidad del transporte público, ¿no? ¿Vale? Sí.
O sea, que ha habido un aumento que ustedes tienen... hombre, a ver, tal y como lo explicas, parece bastante lógico. Es decir, hemos multiplicado con esto de la gratuidad, evidentemente, los usuarios de TISA, de las guaguas. Y bueno, pues numérica, uh-huh. Evidentemente, pues cada vez más gente, pues evidentemente, por estadística, debe alguno más que incurra en este tipo de actitudes. Pero,
sí,
¿qué medidas proponen ustedes? Y sobre todo, ¿qué supone dotar al conductor de rango de autoridad? Cuéntame un poquito.
Sí, exactamente. Vamos a ver. Nosotros proponemos tres medidas que creo que son importantes, ¿no? Como ya dijiste antes, la valoración de riesgo psicosocial, que lleva un tiempo desde el año 2018 que no se hace en la empresa, habiendo pasado una pandemia y habiendo una reestructuración importante en el servicio y demás, y notamos de hace tiempo ese problema. Es una cosa que hemos demandando del año 2020,
sí.
21 y 22, ya hemos desde el comité de empresa, pero por las razones que han sido, la empresa no ha tirado hacia adelante con este trabajo. Luego, evidentemente, el reglamento de viajeros. El reglamento de viajeros es un reglamento anticuado, basado en unos fundamentos, unos criterios que nosotros entendemos que debe ser mejorado en relación al tipo de sanciones que se deben acometer en relación a la actitud de ciertos usuarios que ponen en peligro la vida de lo que es el servicio y también el caso a los mismos usuarios que llevan la guagua, pues las actitudes pues pueden ser agresiones que han visto en los vídeos, peleas, discusiones, situaciones muy violentas que se producen que parecen el servicio y ocasiona un malestar muy importante, ¿no?
Porque aclárame una cosa, Carlos, ante sí. una agresión, ante insultos sí. y tal, el chofer ahora mismo con la normativa actual, ¿qué puede hacer? ¿Qué mecanismo de defensa tiene?
Claro, no tenemos ninguna porque somos un usuario más prácticamente, somos trabajadores, tenemos un mecanismo de seguridad, las cámaras de seguridad, de verdad, donde tenemos un sistema de seguridad que automáticamente, cuando se produce un hecho violento, esta garantía empieza a funcionar, pero dependemos de la policía. El problema que tenemos aquí con la carácter de la gente que estamos hablando aquí es que el rango supondría que una agresión que se produce contra un agente de autoridad pues sería comedido en relación al reglamento a un tipo de sanción importante. Entonces, esto daría a que se paralice este tipo de acciones y la gente, oiga, piense un poquito que aparte de ser un trabajador, un ciudadano que está al frente de un vehículo, es un agente de la autoridad, porque es que le sale barato insultar y agredir a un profesional del volante, porque ser un profesional del volante y por hoy cuesta bastante serlo para que informar a una persona que coge depresiones. Estamos gente que está cayendo en este tipo de cuestiones
sí.
y queremos que se tomen medidas porque, ya te digo, el Comité de Seguridad y Salud Intersindical Canaria hemos hecho propuestas y queremos que una de ellas sea que se valore, por supuesto, la valoración que detalla claramente los riesgos psicosociales que estamos sufriendo, el tema de la gente que debería dentro del reglamento y no solamente del conductor, también estamos los inspectores y los mandos intermedios tenga ese carácter porque también sufren un tipo de agresiones e insultos en las estaciones y los inspectores también, o sea, no solamente el conductor,
sí.
porque cuando el inspector va a hacer sus funciones, sufre ataque y está indefenso, porque no es nadie, o sea, es una persona que efectivamente tiene sus responsabilidades, es un mando dentro de la empresa y tiene sus posibilidades dentro de limitadas, dentro del reglamento viajero. Por eso la importancia de la modificación de dicho reglamento y que, bueno, de hecho hubo un borrador en el año 17-18 que se hablaba de esa posibilidad y se quedó congelado, ¿no? Entonces, ya no digo, no es nuevo, porque en Valencia, por ejemplo, está pasando, no es nada nuevo lo que te cuento, no es una invención de otros sectores que ya lo están haciendo, ¿vale? Es eso.
Vale. Y todo esto que me estás comentando, este aumento de insultos y agresiones, se está traduciendo en más bajas laborales, en más problemas para los trabajadores, entiendo.
Sí, efectivamente. Es que está entrando mucho personal nuevo y, claro, la carga de trabajo se multiplica porque el personal no está entrando. Date cuenta que somos una empresa que hemos pasado en pocos años a casi a 2.000 trabajadores, 1.900 y pico trabajadores en la plantilla ahora mismo, ¿no? Somos la tercera empresa del Estado con un volumen muy importante de usuarios. Estamos rozando los 70 y pico millones de pasajeros al año y ese aumento prácticamente con la misma flota, las mismas carreteras, la misma infraestructura y los conductores nuevos que están entrando, pues se están viendo, oye, que no están psicológicamente preparados para asumir este cargo y esa carga que hay que valorarla.
Vale.
Y valorarla en medida con la frecuencia de las líneas que conlleve, etcétera, ¿no? Y evidentemente tiene el problema de las bajas, claro, y gente que dimite del puesto. Hay compañeros que han llegado nuevos y se han ido de la empresa porque no permiten estar así, esa situación de carga, ¿no? Esa tensión, ¿no?
Vale, pero yo te pregunto, es decir, ¿dónde está la pelota? Es decir, ¿quién tiene que solucionar el problema del reglamento de viajeros? ¿El Cabildo?
El Cabildo, sí, el Cabildo, y en combinación con el Comité de Empresa, que debe ser también, porque tiene que ser escuchado, para poder entendernos, porque esto funciona así. La participación ciudadana en el aspecto también de que el ciudadano también, los usuarios, tengan, demande su posición, pero la participación del comité es muy necesaria con el Cabildo y con la empresa, por supuesto, con el Comité de Prevención de la empresa, que tiene que participar en la creación de un modelo realmente eficaz que atienda las necesidades.
¿Y ustedes han trasladado todo esto a la empresa?
Sí,
¿y qué les ha hablado?
Bueno, la empresa, en cuestión de esta, ha dado largas, ¿no? Yo no es una cosa nueva, el tema del reglamento viajero en su momento ya dimos nuestra propuesta. La empresa, en el sentido de esto, depende de lo que le diga el Cabildo, porque como tú bien acabas de decir, son competencias del Cabildo, ¿no? Y el Cabildo en este sentido tiene que ver las cosas que han cambiado, ¿no? Porque todo esto hay que modificarlo, las circunstancias han cambiado, la sociedad, hoy mismo no solamente la carga, el volumen que estamos hablando de pasajes, sino también las redes sociales, son un motor de transmisión de los hechos. Cualquiera tiene un teléfono y graba, claro, cualquier violencia, y eso se transmite y se hace viral, y ya ven como algo habitual esas actitudes. Yo no hablo ya de las agresiones hacia el conductor, sino hablo también al resto del pasaje, ¿no?, que se produce, ¿no?, y las peleas, las discusiones, esos enfrentamientos que se producen, y bueno, y tranca al conductor en el medio porque es el responsable de cierta manera del vehículo, pero sin la capacidad, como te dije, de poder actuar de una manera...
¿Las cámaras son un medio insuficiente para defenderlas a ustedes o no?
Sí, las cámaras, claro, las cámaras tienen su legalidad que conlleva, tiene su importancia en este tema, porque automáticamente que se produce cualquier suceso, se activan y se graban y se oye, se escucha, se graba todo lo que está pasando en el vehículo. Cara a cualquier cuestión judicial, pues vale, pero, vuelvo a decir, no es lo mismo que esto le salga barato a una persona que hace una acción determinada, que le cueste lo que tiene que costarle para que no vuelva a suceder, y también hablamos del reglamento, que tenga la posibilidad de suspender a aquel usuario que en tal situación se le retire su lo que es el bono, ¿no?, el aspecto, yeah, claro, de viajar en la guagua, ¿no? Claro, o sea, claro, si estás, claro, residente, oye, pues se le retira durante un plazo determinado como sanción, ¿no? También esas otras que tenemos que tiene que valorar. No, esto es un tema, un borrador que en su momento existía y existe, bueno, y que se puede trabajar y lo que estamos solicitando, ¿no?
Carlos, seguiremos el tema de cerca, a ver si esto sale adelante, sacan el borrador, sí, y se puede cambiar ese reglamento de viajeros, y a ver si lo pueden conseguir.
Si hay voluntad política, se puede cambiar las cosas, bueno, y pues, mejorar.
Asusaremos a los políticos, si hace falta con el tema. Carlos muy Hernández, bien, portavoz intersindical Canaria Antisa, gracias, un abrazo, amigo.
Muy bien, gracias a ti.
Hasta luego.
Gracias,
10 y 32 ha sido nuestra noticia del día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Fiestas del Cristo de la Laguna. En septiembre regresa una tradición profundamente ligada a la ciudad de los adelantados. Devoción, cultura, patrimonio, música, deporte, inclusión. Un caudal de emociones, un entorno único. Fiestas del Cristo de la Laguna. Patrimonio de la humanidad.
Las mañanas de COPE Canarias tienen una nueva voz.
Durante muchos años nos hemos visto cada día en la televisión y ahora nos escuchamos en la radio, en COPE. Soy Roberto González y te espero cada mañana de 7 a 10 en Herrera, en COPE Canarias. Juntos vamos a hacer de la antena de COPE un espacio para hablar de lo que ocurre cerca de tu casa, para entretenernos, divertirnos y sobre todo conectar con lo que realmente te importa. Nos escuchamos en Herrera, en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Cierra el verano a lo grande con el festival más inclusivo y diverso de Canarias. Mujeres World Fest Costa de Eje. Con Vanessa Martín. Concierto único en Canarias de su gira mundial. María Pelae, El Canca, Paula Sendejas y Sara Socas. Compra tus entradas en Tickety.es. Patrocina Ayuntamiento de Adeje.
Y el número premiado en el sorteo ha sido el 2,99. ¿Que eso no es un número ganador? Eso es que no has visto los mejores precios de Canarias de esta semana. Siéntete ganador descubriendo el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 19 de septiembre en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Ya está aquí la tercera edición de Fedola Family Run. Disfruta del atardecer del 26 de octubre por el litoral de Costa Adeje. La carrera del grupo Fedola para deportistas y familias para todas las edades. La recaudación se destinará a varias ONG de Tenerife. Inscríbete en canaryrun.com.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora o dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CPE y ya me tiembla la pista, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10 y 35, te lo venimos contando aquí en toda la programación regional y local de COPE Canarias. Antonio Pérez Morales ha sido nombrado administrador diocesano en nuestra diócesis nibariense. Se va a ocupar del gobierno de esta diócesis, que peregrina en Tenerife, La Palma, La Gomera y Hierro, hasta la toma de posesión del nuevo obispo. Ayer ya realizó la profesión de fe y comenzó a ejercer su nueva encomienda pastoral. Ya saben que, bueno, lo hemos venido explicando, tras conocerse la aceptación de la renuncia del obispo don Bernardo Álvarez por parte del Papa, tal y como prescribe el derecho canónico, el Colegio de Consultores debería convocarse sin demora, se hizo, y justo un día después del fin del episcopado de don Bernardo Álvarez, este grupo de sacerdotes, tras votación secreta, ha designado a la persona que estará interinamente al frente de la diócesis nibariense. Don Antonio Pérez Morales, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo, y a todos los oyentes.
Hay que recalcarlo, que estará usted de forma interina de momento, ¿no?
Exacto, eso es muy importante, interino, y que la interinidad dure lo menos posible por el bien de todos, porque siempre es bueno una estabilidad en una diócesis y la presencia de un obispo.
Desde luego que sí. Vas a tener, Antonio, los deberes y las potestades del obispo diocesano, pero con algunas excepciones, digamos, durante todo este tiempo, ¿no?
Exacto, yo no soy obispo. El criterio fundamental que ha de inspirar el ejercicio de un administrador es eso que dice el código, no reformas, no innovaciones, sino mantener la vida diaria de la diócesis, hacer que todo siga funcionando con la fundamental normalidad, y sí, tiene bastantes potestades, pero algunas no. No soy obispo, no puedo ordenar curas, no puedo cambiar párroco, no puedo realizar distintas cuestiones que corresponden exclusivamente a un obispo, que yo no soy. Facilitar la transición del mejor modo posible, dadas las circunstancias en que se han producido, pues por motivos de salud, que han coincidido dos cuestiones, el cumplimiento de su edad y el deterioro de la salud de don Bernardo, pues al coincidir este tema hay que hacía necesario una incorporación de alguien en vez de el obispo lo más pronto posible, pues se optó por esta fórmula que es la más rápida, digamos, el nombramiento de un administrador diocesano, un cura de la diócesis.
Para el que no esté a lo mejor tan de cerca en la actualidad del día a día de nuestra diócesis, pues hombre, Antonio Pérez Morales ha sido desde 2005 vicario general y casi la mano derecha de don Bernardo, podríamos decir así, o sea que conoce perfectamente el funcionamiento de lo que es la diócesis, lógicamente, ¿no?
Sí, pues yo he acompañado estos años de ejercicio pastoral y sí, en este mes de septiembre, ¿no? En octubre cumplía 19 años de vicario, pero bueno, es distinto tener siempre a alguien, porque en la iglesia un obispo tiene muchas potestades que ejerce él individualmente o que escuche, entonces es distinto, pero sí llevo un recorrido de servicio diocesano ya amplio, que bueno, siempre es bueno que haya una renovación.
Fíjate, nos pregunta un oyente por aquí, por curiosidad, ¿puede casar en este estado? Dice por aquí.
Sí, para eso no hace falta que eras administrador, sí puedes. Vale. Sí puedo, sí. Soy cura.
Evidentemente. Y párroco de los Remedios, ¿no? O
sea, y párroco de los Remedios, sí, eso va a seguir siendo. Tengo que hacer encajes de bolillo de agenda, pero vamos a ver cómo sale todo esto.
El tema, Antonio, es que en este periodo de transición, digamos, como lo has denominado, tenemos, bueno, un acto muy, 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 muy señalado, que seguramente va a ser la visita de su santidad el Papa, ¿no? ¿Todo esto que estamos hablando afecta, quiere decir, a los plazos? O sea, en principio, ¿cuánto se prevé que tú estés en esta situación de administrador diocesano?
No se sabe, el obispo siempre había dicho públicamente, el obispo ahora emérito, don Bernardo, que esperaba que por Navidades hubiera un nuevo obispo, pero vamos, esto en este momento no lo sabe nadie, depende de la Santa Sede, y nosotros ahí, pues desear, yo digo porque la estabilidad es importante y la presencia de un obispo es importante, desear que este periodo sea lo más breve posible. Uh-huh. Y si el Papa decide venir a España en cualquier momento, pues en sus manos está el nombrar inmediatamente un obispo para Tenerife. Entonces, no creo que eso sea ninguna...
O sea, te lo pregunto de otra forma. ¿El Papa va a venir aquí sin haber nombrado un nuevo obispo? ¿O podría ser que sí, digamos?
Puede hacer él lo que considere oportuno, pero sería fantástico que viniera con un obispo ya aquí titular, pero en su mano está nombrar un obispo y ya está, no es la mía. Claro. Pero bueno, primero que, más allá de que esté un obispo aquí o no, ojalá más pronto que tarde podamos tener aquí al Papa Francisco, focalizando su visita en esta cuestión tan importante, en este desafío humanitario, en esta crisis humanitaria, que es la cuestión migratoria. Ojalá lo tengamos aquí en Canarias, sí, y que esa visita sirva para impulsar una mejor acogida, una mejor gestión, una mayor implicación de distintas administraciones en esta cuestión migratoria.
Desde luego daría una visibilidad tremenda al problema migratorio que tenemos aquí en Canarias, indudablemente. Antonio, sí. Una última cuestión. El tema de que seas ahora mismo administrador diocesano, ¿te sitúa en la carrera para ser obispo, digamos, con ventaja o no?
No, en absoluto. El proceso lo expliqué, ya está puesto en marcha desde que el obispo presenta su dimisión. Digamos, la embajada del Vaticano en España, que se llama para nosotros Nunciatura, hace un amplio proceso de consulta a todo al laicado, a obispos, a clero diocesano, sobre las personas que consideran idóneas para ser obispo de Tenerife y sobre el perfil que debe tener este obispo en este momento concreto. Esa consulta finaliza con la elección de una terna que se envía a Roma a un organismo que es una especie de ministerio, hablando en términos civiles, sí, del Vaticano para los obispos, y de ahí sale una terna que es la que se envía definitivamente al Papa. Cada uno de estos pasos, los organismos estos tienen libertad para aceptar esa terna u otros obispos de otros sitios, otra realidad, porque ellos tienen más datos de otras cosas. Entonces, este proceso es el que requiere este tiempo de demora, ¿no? Hay un proceso de consulta, de discernimiento, de cuál es el perfil adecuado y cuál es la persona adecuada en este momento histórico y en nuestra realidad. Bien. De Canarias.
Bien. Pues deseamos que Dios le dé a la Santa Madre Iglesia toda la lucidez y raciocinio para elegir el mejor obispo para esta diócesis. Dicho lo cual, Antonio, te conocemos bien en esta casa, en COPE Canarias, y he de decir que serías un magnífico obispo. No me cabe ninguna duda, ¿eh? Eso es una opinión que no me resisto a decirla. Por lo que te conocemos, por lo buena persona que eres, por todo, desde luego, Antonio Pérez Morales sería un magnífico obispo. Queda dicho.
Como decíamos en el lenguaje así coloquial, no me quieras tanto.
Y palmero de nacimiento también, ¿eh? Que sería el segundo obispo consecutivo palmero. Don gracias, Antonio Pérez Morales, muchísimas gracias. Gracias.
Nada, un abrazo.
Hasta luego. 10:42. Nos espera Carlos Tarife, el primer teniente de alcalde de Santa Cruz. Venga.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote, la mantequilla de los canarios.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La bodega de Manel. Ven a degustar nuestro pollo en adobo, nuestra carne fiesta, nuestras croquetas, nuestra papa canaria. Degusta también nuestro vino blanco afrutado, blanco seco y tinto. Disfruta en el puesto 16 exterior de nuestra terraza con un ambiente familiar.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Una nueva etapa ha comenzado en las mañanas de COPE Canarias.
¿Estás listo para escucharlo?
Soy Roberto González y cada mañana de 7 a 10 te espero en Herrera en COPE Canarias. Vamos a hablar de todo lo que pasa y por qué, siempre pensando en lo que te importa. Un programa pensado para ti donde tú eres el protagonista. Súmate conmigo a esta nueva aventura en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:45, nos visita hoy en nuestros estudios don Carlos Tarife, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien.
Le he visto cabreado con el Tenerife los últimos días en las redes sociales, ¿eh? Lo tenía para el final, pero mira, me ha salido así de decirlo, es que me acordé ahora.
No me toques la fibra sensible, no. Bueno, yo tengo que decir dos cosas sobre esto, ¿no? La primera es defender la labor del periodismo deportivo en la isla de Tenerife, ¿no? Yo he visto cosas y ataques directos, bueno, incluso a personas de esta casa, profesionales, sí, esa quiero decir, que no me han gustado nada, ¿no? Yo creo que no se puede montar una cuenta de Twitter o de X, como se llame ahora,
sí,
para hacer lo que se ha hecho utilizando la imagen del club y sobre todo menospreciando la labor periodística que se hace buena en esta casa y en otras, ¿no? Y por lo tanto, creo que eso ha dolido y mucho y bueno, hemos dado las quejas oportunas al club en este caso. Y luego es verdad que bueno, pues el ambiente no es el mejor con respecto a la situación del accionariado, a las actitudes en concreto del señor Garrido, y yo ya me manifesté el otro día, ¿no? Que no se puede estar constantemente jugando con un sentimiento, porque todo lo que dije al principio de esa operación de, en fin, de dejar mal y de casi vejar al periodismo deportivo de la isla, pues evidentemente viene donde viene. Y lo que no se puede seguir jugando con un sentimiento. Ya hay una primera acción, que es la destitución del señor Cano,
sí,
que por cierto, yo tengo mi opinión al respecto. La verdad que también ha tenido un poco de mala suerte, ¿no? La tuvo en el partido contra la Almería, donde casi no pudieron pasarle más cosas en ese partido al Tenerife, dos lesionados, te quedas con una ventana de cambios nada más. La tuvo en Cádiz también, donde ibas ganando y al final pasa lo que pasa, pero el fútbol es así.
Bueno.
Siempre se rompe por el lado más débil.
En fin, vamos al lío, Carlos, que tenemos muchas cosas que hablar. Bueno, primero, el Ayuntamiento y a través de ahí la Sociedad de Desarrollo juega un papel importante. Pone en juego la campaña especial de bonos consumo bajo el lema Hola Domingo, que yo, sí, creo que hemos hablado alguna vez esto de abrir los domingos y darle vida a Santa Cruz los domingos, ¿no, Carlos?
Bueno, vamos a ver, en Santa Cruz pueden abrir los negocios los domingos, los que están dentro de la zona de influencia turística, para que todos los oyentes sepan lo que es,
sí,
pues estamos hablando de una especie de triángulo entre la Avenida Naga, entre la zona del mercado, San Sebastián, y atraviesas Méndez Núñez y llegas hasta la zona de la Alameda, ¿no? Pues ese gran triángulo puede abrir los domingos sin ninguna necesidad de ninguna autorización por parte de nadie. Es zona de gran afluencia turística. Históricamente, este ayuntamiento puso en marcha, pues a principios del 2012-2013, los famosos Ven a Santa Cruz. Oye, actividades, música en las calles, sí, para fomentar la apertura. Eso fue poco a poco decayendo y ya prácticamente después de la pandemia pues no se ha vuelto a apostar por ese producto, porque llegamos a tener cifras de apertura de negocios los domingos de un 15% en el centro de la ciudad. Entonces, por lo tanto, ese tipo de actividades ya veíamos que no daba la repercusión.
Va a estar tú pasando un domingo por la calle Castillo, ves un comercio abierto, cuatro cerrados.
Quilicuano. ¿Qué hemos hecho ahora mismo? Y yo aquí pongo en valor el trabajo de la Sociedad de Desarrollo y de Carmen Pérez. Pues lo que hemos hecho es sacar un bono consumo domingo. ¿Qué significa? Pues que tú y yo vamos a poder comprar ese bono consumo. Y si vamos a ir a comprar un móvil a una tienda que esté en zona de afluencia turística, pues a ti el móvil, a ti y a mí el móvil nos va a costar mucho más barato, con un descuento de un 50%. Hombre, eso beneficia a todas las partes. Primero, porque el cliente de cualquier tienda va a apostar por ir a Santa Cruz un domingo. Y por lo tanto, el que va a comprar a Santa Cruz un domingo, al final acaba picando algo, tomando algo, también se ve beneficiado el sector de la restauración.
Y a lo mejor coge el hábito para cuando pase la campaña, bueno, consumo.
Efectivamente.
También, ¿no?
Y por otro lado, estamos hablando de que el negocio en sí sabe que hay un número potencial de clientes, porque tú sabes perfectamente quién ha comprado bonos para canjear en tu tienda, ¿no? Y por lo tanto, sabes que podrás abrir pues esos famosos tres domingos que se pide como mínimo, de los, creo que son seis o siete, que se tiene, vamos, que dura la campaña, ¿no?, de bonos consumo. Pretendemos con esto pues potenciar la apertura de los negocios en el centro de la ciudad. Y luego está el otro debate, el debate de abrir las zonas comerciales. En este caso los centros comerciales, para precisamente dar un cambio completo de la situación del comercio en la isla. Tú sabes que hay municipios, pues como algunos en el sur, Candelaria o Puerto de la Cruz, que te abren las grandes superficies los domingos, ¿no?
Sí.
Yo soy de los que cree que eso deberíamos de hacerlo en Santa Cruz. Yo, esa es mi opinión. Creo que abrir, pero no estoy hablando solo de Cabullanos, también estoy hablando de la zona de Añasa. Eso daría un vuelco al pensamiento que hay, bueno, de muchos ciudadanos, ya no solo de Santa Cruz, sino de la gran área metropolitana, contando con Tegueste, La Laguna y El Rosario, se fijarían en Santa Cruz los fines de semana para venir. Y eso traería mucha gente, bueno, la restauración se vería beneficiada y el negocio en general. Pero esto hay que hacerlo con consenso. O sea, nosotros tenemos por primera vez en 500 y pico años de historia, Santa Cruz ha creado una mesa de comercio y, por lo tanto, lo que vamos a llevar a cabo en esa mesa de comercio precisamente es este debate, entre otros muchos. Los bonos consumo se ha debatido y mira, ya han salido y creo que va a ser un éxito.
Bueno. Como concejal de servicios públicos, han hecho ustedes un esfuerzo importante en intensificar zafarranchos de limpieza a los cinco distritos, ¿no?
Sí.
Lo digo después de toda la campaña de la silla y tal y cual, primero, ¿qué esfuerzo se está haciendo el tema de la limpieza? Que siempre es un tema muy recurrente en todas las campañas.
Totalmente.
Santa Cruz está sucia, eso siempre se dice en todas las campañas electorales.
Bueno,
¿no?
Eso es una frase.
Por parte del que no gobierna,
eso,
digamos.
Eso es una frase fácil de decir.
¿Qué están haciendo ustedes al respecto?
Bueno, si tú me preguntas a mí si estás satisfecho con la limpieza en Santa Cruz, la respuesta, pues yo soy un hombre altamente insatisfecho con ese tema, la respuesta es que no estoy contento del todo. ¿Por qué? Porque creo que podemos ir a más.
Sí.
Pero no es una labor solamente de la empresa. ¿Qué hemos hecho? Pues mira, hemos modificado legalmente el contrato, y donde antes, Guillermo, se estaban haciendo zafarranchos en tres barrios a la semana, ahora estamos haciendo los nueve. ¿Qué significa eso? Pues muy fácil. Si tú empiezas por el barrio 1, que además empezamos en el mes de marzo, y Santa Cruz tiene 82 barrios, si haces tres a la semana, vas a tardar mucho más en llegar al barrio 82 y volver a repetir que si haces nueve semanales. Y por lo tanto, la frecuencia de esos grandes zafarranchos, pues por supuesto, va a ser mucho mayor. Y luego además, pues hemos puesto en solfa la famosa campaña de la silla. Me río porque algunos la tildaron de campaña machanga. Esto lo dijo la portavoz del Partido Socialista, Patricia Hernández, y este ministro que sabe de todo, sabe de inmigración, sabe de memoria democrática y al final no soluciona nada, que es Ángel Víctor Torres, también la calificó de campaña machanga. Y mira, hemos reducido 30 puntos negros a 19. Y ahora estamos en colaboración, en este caso, con la policía local, para precisamente, bueno, pues llevar a cabo, pues eso, más inspecciones junto con los inspectores. Y, hombre, aquel vecino que siga dejando una bolsa de basura en un parterre, pues insisto, se puede arriesgar una multa de 2.500 euros. Yo lo que no puedo permitir...
Casos ha habido ya.
Casos ha habido, ya, incluso de multas superiores. Lo que no se puede permitir es que Santa Cruz ponga contenerización, islas de contenedores, en todas las vías públicas, y la gente, porcentaje muy bajo de personas, pues no hagan lo correcto, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas. Y luego, evidentemente, pues seguir intensificando los barridos. Ahora vamos a sacar un nuevo contrato.
El otro día fui a tirar un el contenedor de botellas de plástico, sí, que lleva unas cuantas garrafas de estas.
Exacto.
Y me lo vi lleno, pero con basura orgánica, no con plástico. Me cogí un cabrón.
Eso no puede ser, claro. Eso...
Tuve que... Como pude sacar alguna de esa basura orgánica para yo meter mis botellas de plástico.
Eso no puede ser. Eso es un mal funcionamiento, de, en este caso, por parte de un usuario, ¿no? Está identificado que la basura orgánica, o tienes el contenedor marrón, que además te voy a dar un anuncio. Ahora mismo solo lo tenemos en Centro y Salud La Salle, pero vamos a traer nuevos contenedores. Se van a colocar en los 5 distritos. Esto lo veremos en julio del 2025. Y además ese contenedor, Guillermo, lo vas a poder abrir tú y todos los oyentes o con una tarjeta o con tu móvil. De tal manera que el ayuntamiento va a saber quién está utilizando el contenedor orgánico y, por lo tanto, estudiar algunas mejoras y algunas bonificaciones fiscales en esa ordenanza.
Oye, Carlos, quería hablar contigo también de la depuradora de las obras de vertido cero. Con ese objetivo ambicioso, que ya te digo que hemos entrevistado aquí a algunas personas que dicen que eres demasiado ambicioso lo de lograr el vertido cero en 2026, habías dicho, ¿no?
Sí, en el 2026 yo lo que quiero es tener la bandera azul por fin en Santa Cruz. Bueno, ahora mismo, ¿por qué no tenemos la bandera azul en Santa Cruz? Por el vertido de Cabo Llano, claramente. Es decir, para que los oyentes se hagan una idea, pues la depuradora tenía una capacidad y, sin embargo, las aguas que llegaban a esa depuradora eran más que la propia capacidad de la depuradora. Entonces, ¿qué se hacía? Pues se trataba gran parte de esa agua Y con tratamientos que hacen que la contaminación sea mínima, se había autorizado por parte, y está autorizado por parte del gobierno de Canarias, ese vertido. El gobierno de Mariano Rajoy sacó esto a licitación por 30 millones de euros, se adjudicó por 22 millones de euros. La obra ha sufrido retrasos, pero ahora mismo va muy bien, a buen ritmo, y va a terminar en julio del 2025. ¿Qué significa eso? Bueno, yo te puedo dar otro dato que no lo hemos hecho muy público, pero lo tenemos ahí. Nosotros hemos hecho de vez en cuando analíticas en la playa que hay en el entorno del parque marítimo, la que está justo por debajo.
Sí.
Ahora mismo las aguas serían aptas para el baño, a pesar del vertido. Es verdad que el vertido está tratado, es decir, no está sufriendo una contaminación, en este caso, el mar en Cabo Llano. Pero la realidad es que no vamos a abrir esa playa al baño hasta que no esté el vertido 100% solucionado. Cuando la obra de la depuradora esté terminada, va a coger todas esas aguas y no vamos a tener que utilizar el vertido como lo estamos haciendo ahora. Y, por lo tanto, va a desaparecer esa bandera roja que Europa sabe que hay ahora mismo.
¿Y cuándo está terminada la obra de la depuradora?
Julio del 2025. Ahora mismo lo más visible se está viendo en el entorno de Cabo Llano, tanto la confluencia Manuel Hermoso Rojas con la calle Celia Cruz y la avenida Marítima. Ahí hay una gran canalización que va a introducirse en el solar de la Ermita de Regla para la estación de bombeo. Falta techar la estación de bombeo porque los vecinos de ese entorno, pues en su momento lo pidieron y se va a techar para que la estación de bombeo no genere ningún olor. Y ya la gran obra de la depuradora, lo que es la ampliación, está terminada. De hecho, lo venía comentando precisamente con José Luis, mi jefe de prensa. Digo, deberíamos un día convocar a los medios de comunicación para que visiten lo que ha hecho el ministerio en este caso y lo vean, ¿no?
¿Y qué ha pasado entre ayer y hoy con la zona de baños de Valle Seco y del Bloque? Que le han tenido que cerrar al baño.
Esa no tiene que ver con un vertido. Estamos hablando de la aparición de la famosa bacteria E. coli, que para que todo el mundo lo entienda, pues en fin, es lo relacionado con temas de heces. Y bueno, no sabemos el motivo porque allí no hay vertido ninguno. Estamos pendientes de analíticas. Yo espero que si hoy dan bien, pues se pueda abrir al baño otra vez de manera normal, una zona que usamos, y digo usamos porque yo voy mucho allí, pues también por Valle Seco y por el Bloque, usamos mucho chicharrón.
Hasta ahora sigue cerrada.
Sí, hasta ahora sigue todavía con bandera roja.
¿Y cuándo van a tener los resultados de analíticas?
A lo largo de la mañana, pues son las 11 menos 5 minutos. Yo espero que antes de las 12 tengamos esos resultados.
Pero si no hay ningún vertido, entiendo que es responsabilidad de algún barco que habrá tirado, en fin, es lo que indica la lógica, por lo menos, ¿no? Es decir,
sí, en fin, no tenemos, en ese entorno no hay cámaras de video, o sea, no tenemos nada que nos certifique que ha sido, pero la lógica puede apuntar a algún despisto, algo marino, ¿no? Y luego, por seguir apuntando con el tema de los vertidos, no solamente el Ministerio está haciendo una actuación importante, nosotros también tenemos una obra para recoger todas las aguas residuales de la zona de Tachero, Taganana y Almásiga que se está ejecutando y que acabará a finales de este año. Tenemos otra obra importante en Añasa y Acorán, que también lleva estaciones de bombeo para recoger también todas esas aguas negras y, por lo tanto, acabar con otro vertido en el ámbito de Añasa y Acorán. Esa obra acabará en marzo-abril del 2025 y nos falta por poner en marcha una obra, un gran tubo que va a unir San Andrés con María Jiménez, un colector, para precisamente eliminar otro pequeño emisario que tenemos en el ámbito de San Andrés. Con estas obras, que esa obra acabará a principios del 26. Por lo tanto, con todas estas obras que te acabo de decir, estaríamos en disposición de poder optar y de pelear la bandera azul en el verano del 2026.
Oye, una última cuestión, que nos queda un minuto. El sábado 28 de septiembre celebramos en Santa Cruz el Día Mundial de los Animales, ¿no?
Sí, la verdad que estamos muy contentos. Desde el año 2014 se viene celebrando en la ciudad. Ahí ponemos en valor no solo lo que hacemos nosotros, sino lo más importante, todo lo que hacen las protectoras que colaboran con el ayuntamiento. Va a estar el Colegio de Veterinarios. Esto se desarrolla en el entorno de la Plaza del Príncipe, entre las 10 de la mañana y las 7 de la tarde. Y bueno, es un día bonito, es un día especial. Y bueno, y además un año donde ya estamos trabajando. De hecho, irá a pleno de septiembre para aprobación inicial el primer reglamento del Consejo Municipal de Bienestar Animal del municipio, ¿no? Donde un órgano de asesoramiento que nos va a venir muy bien, pues para ir por la buena línea y el buen camino en esta materia.
La próxima entrevista con Pepe Mel, estamos más arriba al Tenerife, seguro, Carlos. No pierde la esperanza.
Bueno, yo no pierdo la esperanza ninguna, y más con Pepe Mel, que además es un entrenador que tengo que decir que me gusta, entre otras cosas, porque apuesta por la cantera.
Bueno, pues eso es un buen dato. Carlos Tarife, muchísimas gracias por visitarnos.
Gracias a ustedes.
Un abrazo. Vamos al boletín de las 11 de la mañana. Tenemos mucha radio todavía para acompañarte hasta la 1 de la tarde. Vamos a hablar de las Kellys, ¿eh? Y de esas camas plegables que algunas empresas hoteleras parece que no están dispuestas.